Imagínese que usted amanezca, tenga dos hijos, uno de ellos le amanezca con la monga o con fiebre. Todo le sabe mal, va a ser el café, no hay leche. Decidió hacer la otra cosa y no aparecieron las tazas. Cuando fue a montarse en el carro, no tenía gasolina. Y esas mañanas que amanecen así, de momento, pasa su vecino que no conoce a Dios, en un Lexus, gordo, cebado, y se va. Usted que busca a Dios todos los días, dice, pero ¿cómo es posible que yo busque a Dios y este hombre que no busca al Señor, mira qué bien está? Eso nos pasa a todos, y eso le pasó al autor de este salmo. El autor de este salmo 73 se llama Asaf. Asaf era músico, era discípulo de David, por eso tenía esa vena de escribir salmos, y me parece que el salmo 50 también lo escribió él. Y él va, en un momento en su vida, se sintió de esa manera y le tituló al salmo El destino de los malos. Estamos hablando de un hombre que le cantaba al Señor. Estamos hablando de un adorador, porque hay gente que canta, pero hay gente que adora. ¿Quién sabía eso? Y hay una diferencia bien grande. El que canta, canta por cantar. El que adora sabe a quién le está cantando y lo que significa abrir el corazón para decirle al Señor cuánto le amamos a través de la alabanza. Así que Asaf era un adorador. Está pasando por un tiempo difícil en su vida. Un tiempo bien difícil. ¿Quién ha pasado aquí tiempos difíciles, hermano? Y pensamos que Dios no nos oye. Y clamamos a Dios y pensamos que Dios no nos oye. ¿Usted quiere saber algo? Dios nos oye. Pero Dios quiere que aprendamos. Aprendamos a confiar en Él. A poner toda nuestra vida. A poner todas nuestras cargas en Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Así que vamos a ver el corazón de Asaf y mire cómo empieza. Yo voy a leer, hermano Guillermo. Dice, ciertamente es bueno Dios, estoy en el Salmo 73, es bueno Dios para con Israel. Entonces dice, para con los limpios de corazón. Él menciona a Israel, pero menciona los limpios de corazón. Yo puedo también mencionar la iglesia Renacer, los limpios de corazón. Porque en la iglesia hay personas que están buscando a Dios de una manera especial y tienen limpio su corazón, pero hay personas que vienen a la iglesia y todavía están luchando con tantas áreas de su vida que no le quieren dar al Señor. Fíjense como yo dije, que no le quieren dar al Señor. Pastor, ¿y cuáles son esas áreas? Ya mismo las vamos a ver. Buena pregunta. Así que mire este hombre, Dios es bueno con Israel y también es bueno para con nosotros, limpios de corazón. Y entonces él va a contar su experiencia. En el verso 2 empieza y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco me resbalaron mis pasos. Oiga, hermano, yo le voy a decir aquí, esto es bien importante, la vida en Cristo hay que cuidarla. Hay que cuidarla, a cualquiera le pueden rebalar los pies. Hermano, y a lo mejor muchos de los que estamos aquí hemos sentido algún momento en nuestras vidas que nuestros pies empiezan a resbalarnos. Pero déjeme decirlo esto, la vida en Cristo hay que cuidarla en oración, en ayuno y agradando a Dios en todo. Si viene un pensamiento que usted sabe que no es de Dios, ¿qué usted va a hacer con ese pensamiento? Lo va a acariciar y le va a decir, ¡ay, qué bueno tú eres! ¿Qué usted hace con ese tipo de pensamiento? Los reprende en el nombre de Jesús. ¿Quién sabe aquí? Ver si nosotros sabemos los pensamientos que son de Dios. Lo que pasa es que a veces nos gusta acariciarlos y no nos gusta soltarlos. ¡Ay, qué pensamiento! Bueno, pero el pensamiento del cristiano debiera ser en todo momento Cristo Jesús. Cristo Jesús. Si hay algo que no es eso, hermano, dele rewind y empiece de nuevo. Dice el verso 3, y aquí empieza, dice, se me deslizaron los pies, ¿por qué? Mire, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces él empieza a ver la gente que prospera, él empieza a ver otro tipo de gente, y se preguntará, ¿cómo es posible que yo le sirvo a Dios y ellos estén prosperando y yo no? Tenemos que tener cuidado, hermano. Cuando la mente se separa de Dios, puede venir envidia, puede venir a los arrogantes, puede venir la envidia a porque ellos prosperan y uno no. La prosperidad no es el propósito de la redención, la salvación lo es. Es más importante ser salvo que próspero. Mire, la prosperidad trae una de problemas increíbles. Cuando usted tiene dinero, yo tenía un amigo pastor que heredó muchísimo dinero, a nivel de 6 ceritos, heredó mucho dinero. Lo primero que hizo fue se compró un bote. Ya los domingos no quería ir a la iglesia. ¿Por qué? Hermano, porque entonces dijo, yo tengo un bote y el único día que lo puedo echar es el domingo. Y empezó a caminar, pero no para adelante, sino para atrás. Mire, cuando usted se encuentre caminando hacia atrás en las cosas de Dios, haga un detente y diga, no, espérate, yo no puedo caminar para atrás. Con Dios caminamos hacia arriba. ¿Quién sabía eso? Con Dios caminamos hacia arriba para estar cada día más cerca del Señor, hermano. Si usted no se siente cerca del Señor, mírese bien, a ver si usted tiene puesto el volante o el guía hacia el cielo, que es el camino del cristiano. Mire, si es de Dios, a mí me gusta. Si no es de Dios, a mí no me gusta. En otras palabras, si a Dios le agrada, a mí también. Si a Dios no le agrada, a mí también me desagrada. Amén. Y tenemos que pensar de esa manera. Dice el verso 4, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Él veía que la gente que no tenía a Dios no se preocupaban por su muerte y que siempre tenían fuerza, siempre tenían vigor. Pero hermano, no conocen la eternidad ni dónde han de ir cuando se mueran. Las cosas de esta vida, oígalo bien, hermano, las cosas de esta vida no comparan jamás con las cosas que Dios tiene reservadas en los cielos para aquellos que le aman. Aquí la vida es corta y nosotros no nos preocupamos por eso. La Biblia dice que la vida aquí es 70 años, dice así, y los más robustos 80, por eso yo estoy engordando. Sí llego, ¿verdad? O sea que la vida aquí abajo tiene un término de tiempo. Esto no es para siempre, pero hay una vida eterna que la misma palabra dice, eterna, para siempre, y esa es la vida que nos debiera interesar a nosotros. Pero en esa vida tenemos que caminar como Cristo quiere que camine. Yo esta mañana pregunté y lo dije, ¿Cómo demuestra uno que está agradecido de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Si yo pregunto aquí, ¿quién está agradecido de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario? Todo el mundo me va a levantar la mano. Ahora, la palabra es, ¿quién está viviendo la vida que le agrada a Dios? Porque está agradecido de lo que Dios hizo con nosotros. Hay dos cosas que siempre a mí me llaman la atención. Es una, la fidelidad en la iglesia. Si usted está agradecido de Dios, usted es fiel. Usted le interesan las cosas de Dios. Usted viene a la iglesia a llenarse de Dios. Amén. Si otras cosas son más importantes para usted que las cosas de Dios, ojo, que sea. Tiene que tener ojo, hermano, si las cosas del mundo le interesan más que las de Dios y usted está dispuesto a sacrificar las cosas de Dios por las cosas del mundo, no hay agradecimiento en su vida. ¿Quién me entendió? Amén. Mire, mi vida iba barranca abajo, yo estaba perdido. No bebía. O sea, que la gente dice, se salvó, no bebe ni fuma. Mire, eso no tiene que ver con la salvación. Yo no bebía, fumaba así. Nunca en mi vida he usado droga. Y estuve en un ambiente, estuve en la música como 25 años tocando. Baile y tocando un montón de cosas, viajé muchísimo, toqué en televisión tanto que ni me acuerdo. Amén. Estaba perdido. Y no fumaba, fumaba así, no tomaba, no hacía nada de esas cosas, pero mi vida estaba perdida. Conocí al Señor. Y lo primero que yo le pregunté a mis pastores, el día que me convertí, hermano, yo lloré que usted no tiene idea. Después entendí que estas cosas, uno llora de tristeza y también llora de alegría. ¿Quién le ha pasado eso? Usted se gradúa y lo vienen a felicitar y usted con el diploma en la mano llora, pero si usted se graduó, dele gracias a Dios. Es que, y llora por las cosas buenas y por las cosas malas, ¿verdad que sí? Así que, hermano, yo lloré y le pregunté a los pastores. Yo he sido de la iglesia popular toda mi vida. Esta es la primera vez que yo voy a algo que no sea de la iglesia popular. ¿Qué tengo que hacer? Y me dijeron, tiene que respaldar los cultos de la iglesia. Y la iglesia me quedaba a 2 horas, hermano, de donde yo vivía. Yo dije, no tengo problema con eso. Me dijeron, tienes que diezmar. Y yo dije, ¿y qué es eso? Me dijeron, tienes que dar un 10% de tu sueldo. Y yo dije, tampoco tengo problema con eso. Y menos que estaba sin trabajo. Y decía, no, yo no tengo problema con eso. Dijo, tienes que leer la Biblia. Y yo dije, yo no tengo Biblia. Entonces, ¿ustedes tienen una Biblia aquí? Me dijeron, sí, nosotros tenemos Biblia. ¿Cuál es la que usted me recomienda a mí? Me dijeron, esta, que tiene concordancia, tiene. Y me vendieron la Biblia. Y yo hice un compromiso ese día de servir a Cristo con mi vida. Mi tiempo era del Señor. Eso no quiere decir que yo soy perfecto. Le he fallado al Señor, hermano. Pero me he arrepentido. Si decimos que estamos agradecidos de Dios, que Dios sea el primero en nuestras vidas. Si decimos que estamos agradecidos de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que Él sea el primero en nuestras vidas. ¿Cierto o no es cierto? Mire, por cualquier cosa, hasta por un bautismo muñeca, a veces faltamos a la iglesia, ¿cierto? El diezmo, no, espérate que esta semana yo tengo un evento y necesito el dinero, así que como Dios no me ve, se cree la gente. Y le fallamos a Dios en tantas áreas de nuestra vida, hermano, y pensamos, bueno, yo voy para el cielo, me cerré el cielo en la boca. Tenemos que ser fieles en todas las cosas con el Señor. Fieles, fieles. Jesús está buscando voluntarios hoy en día que quieran ir a la ruda lucha, que estén dispuestos a pasar su vida con el Señor. Y déjeme decirte una cosa, la vida aquí es tan corta. Yo no he conocido todavía a nadie que esté en el cielo, que quiera salir del cielo. Todos los que están allá no se quieren mover, se quieren quedar allá, si dicen que no hay mejor. Que yo le dije al Señor, como Él está preparando mansiones para nosotros, casa y lugar, yo le dije, Señor, que al frente mío diga mansión Cortés. Para cuando yo llegue allí le diga al ángel, llévame a la mansión Cortés. ¿Quién le cree a Dios que hay mansiones en los cielos? Amén. ¿Quién cree que vamos a pasar la eternidad con Dios? ¿Quién le cree a Dios que allá es mejor que acá abajo? Amén. Hermano, y usted sabe una cosa, vamos a estar adorando y orando todo el tiempo. Y a la gente aquí no le gusta ni orar. En 5 minutos se cansan, no le gustan adorar. Así que vayan acostumbrándose a los que quieren ir al cielo. Adorar y a orar. Dice el verso 6, por tanto la soberbia los corona y se cubren de violencia. Mire, hermano, hay mucha gente que son soberbios y son violentos. Para las cosas de este mundo parece que tienen recompensa, pero no para con Dios. No para con Dios. La recompensa con Dios es totalmente diferente. Dice, los ojos a los que está hablando el salmista Asaf, dice, los ojos se les saltan de gordura y logran con crece los antojos del corazón. Mira, a veces yo he oído gente que me ha dicho a mí, pastor, pero yo conozco gente impía que todo le va bien, mas sin embargo a mí que busco al Señor todos los días no me vean las cosas tan bien como a ellos. Amén. El Señor dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. Dice, pero tranquilito, que yo vencí al mundo y les tengo sorpresa, y arriba va a estar mejor que acá abajo. Y nosotros nos preocupamos, siempre estamos mirando al vecino, que si está mejor que yo. ¿Es cierto o no es cierto? Mire, que su vida con Cristo sea una vida ejemplar. Preocúpese por su vida, no se preocupe por la vida del vecino, deje que el vecino se preocupe por la de él. Amén. ¿Cómo está tu vida en Cristo? ¿Cómo está tu vida en Cristo? Si hoy fuera el último día, ¿tú estás preparado para ir al cielo con Cristo? Si no estás preparado, es tiempo de que la iglesia empiece a prepararse, hermano. Déjeme decirle que estamos viviendo unos tiempos difíciles. Las iglesias han cambiado terriblemente. Han abierto la puerta ancha para que el mundo entre a la iglesia. Y el mundo está entrando a la iglesia de una manera tremenda, hermano. Yo he visto unos videos en una iglesia bailando salsa, hermano. Bailando salsa. Y entonces fue un periodista donde el pastor y le dijo que por ahí están comentando que en esta iglesia bailan la gente. Y él dijo, sí, es verdad. Pero si son casados, hermano, ¿qué tiene que ver? Están bailando salsa dentro de una iglesia, hermano. Y la gente lo encuentra bueno. Y les gusta esas iglesias porque pueden bailar salsa. Otras iglesias les gusta reggaetón. Hermano, ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es para que vayamos a adorar a Dios, para que nos congreguemos todos juntos y vayamos a decirle a Dios cuánto le amamos, cuán agradecidos estamos, hermano. Pero nos importa más el mundo que las cosas de Dios. Y si estas cosas no cambian, porque yo sé de hoy, pero yo no sé de mañana. Yo he hecho muchos funerales y muchas bodas, y siempre, por lo general que voy a un funeral, La gente dice, ¿por qué te lo llevaste? ¿Qué, cierto? ¿Por qué te lo llevaste? Mire, porque si las personas son de Dios, qué mejor estar con el Señor. La Biblia dice que Dios se alegra con la muerte de sus santos. Porque ya no van a tener que pasar más dolores ni problemas en esta tierra, sino que se los lleva para que estén gozándose con el Señor. Y todas estas cosas a Asaf le preocupaban. ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué los impíos prosperan? ¿Por qué los impíos tienen? Dicen, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos, hermano. Los impíos se mofan de Dios haciendo violencia y jactándose de ellos. Son altaneros, hablan mal de las cosas de Dios, se oponen a la palabra de Dios, hablan bien de las cosas de la tierra, diciendo que el gozo del mundo es mejor que el de Dios. Se preguntan la gente, ¿para entonces para qué yo estoy en la iglesia? Yo siempre le digo, cuando se hace un llamado a salvación, hay que llevar a la persona al arrepentimiento. Si la persona pasa por emoción, al otro día va a querer estar compartiendo con el mundo. Si la persona pasa porque ha habido un convencimiento, un convertimiento de corazón, la persona va a desear buscar más a Dios. ¿Es así o Michael? ¿No, no es así? ¿Es así? Michael la semana pasada le entregó el corazón al Señor. Mire qué contento está. Cuando yo vi entrar, yo dije, ¿quién es esa sonrisa que viene ahí? Y era Michael, que tenía una sonrisa tan grande que no le veía la cara. Claro, que tiene al Señor, se goza. Uno puede venir triste a la iglesia. ¿Quién ha venido triste a la iglesia? Yo he venido triste a la iglesia, pero una vez entro a adorar a Dios y buscar al Señor, hay gozo. Pero este hombre, hermano, un adorador, se preocupaba por todas estas cosas y dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, se burlan de Dios como si Dios no supiera nada, hermano. La gente se burla de Dios. Yo recuerdo cuando yo me convertí, hasta me gritaban cosas, hermano. Me gritaban cosas y yo decía, qué barbaridad, en vez de la gente alegrarse de que uno se separe de las cosas malas para hacerlas buenas. Y la única cosa buena que yo conozco es ¿qué? Vivir para Dios, hermano. Entonces la gente critica a uno porque uno quiere vivir para Dios, porque ya no está con ellos en ese desenfreno de hacer lo malo. Porque el mundo anda en un desenfreno terrible, hermano, terrible. Ya los jóvenes de hoy en día no saben ni conversar, sino ser. Te tengo algo que decir, coge el teléfono. Y en vez de hablar, le escribe un mensaje. Así estamos viviendo, hermano. Yo le voy a decir una cosa. Uno de los mejores inventos que ha habido es el Facebook. Pero también ha sido uno de los grandes problemas que esta sociedad tiene. Que pasan todo el día en Facebook. La gente conoce la vida. Usted conoce la vida de todo el mundo. El Facebook, mire, si es bueno, si usted quiere saber de sus nietos, de sus hijos, de todas estas cosas, el Facebook es bueno. Pero hermano, yo conozco personas que están 10 horas en el Facebook. ¿Mm? Hermano, metido todo el día, ¿no? Se estaba en la vida de mundo, Raimundo y todo el mundo. Y el mundo conoce la vida de ellos, pero no tienen tiempo para orar. No tienen tiempo para venir a la iglesia. No tienen tiempo para aquello, ni para lo otro, ni para lo otro. ¿Por qué? Es una cosa terrible, hermano. Por las tardes, de 5 de la tarde a 6 y media de la tarde, usted ve la mayoría de la gente que va manejando con el teléfono en la mano. ¿Cierto o no es cierto? Sí, hermano. Estamos pegados a lo que es el Facebook, lo que es el teléfono, lo que es textear, lo que es todas estas cosas, y decimos que no tenemos tiempo para Dios. Decimos que no tenemos tiempo para Dios, hermano. No tenemos ni dinero para Dios, hermano, ni tenemos tiempo para asistir a la iglesia, y decimos que amamos a Dios. Como dice el refrán, a otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso, hermano. Dice, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza. Nos fijamos en lo que se prospera, pero en realidad en esta nación uno de cada 10,000 puede estar mejor que los otros por algo más. Pero váyase para África. Váyase para un montón de sitios, hermano, que no tienen ni para una comida al día. Y la mayoría de la gente que dicen, ay, que se prospera, vive mejor. Hermano, dependiendo de lo que usted quiera decir con vivir mejor. Si vivir mejor son las cosas de este mundo, pues usted vive mejor. Pero si vivir mejor es tener una vida limpia y clara para tener una vida abundante, entonces eso es vivir mejor. Eso depende cómo usted viva, cómo usted mire el vivir mejor. Bueno, y él sigue pensando todas estas cosas de cómo los impíos prosperan, cómo los impíos están en este mundo. Y llega el momento, hermano, en el verso 17 del Salmo 73, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, oiga esto, hermano, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Recuerden, en los tiempos de antes, usted quería tener la presencia del Señor, asistía al santuario. Hoy en día, usted en su casa, es que viene a la iglesia, como quiera, busca al Señor. En aquellos entonces era un poquito diferente, pero dice, por fin entendí, ellos tendrán riqueza, tendrán prosperidad, tendrán aquello, tendrán esto, pero si no tienen a Jesucristo, no tienen nada. No tienen nada. La diferencia entre ser y no ser es Jesucristo. La diferencia es en entrar o no entrar a donde todo el mundo quiere ir. Usted le pregunta a la gente, si usted se muere, ¿a dónde quisiera ir? ¿Qué le dice todo el mundo? Al cielo. Como si eso fuera, sí, yo digo que no me muero, voy para el cielo. No, hermano, no, déjame decirte que ese foul ball empieza de nuevo. El cielo es para aquellos que le han entregado su vida a Cristo Jesús y están viviendo una vida agradable a Dios en todos los sentidos. Cuando entré al santuario, me di cuenta del fin de ellos. Me di cuenta, si usted no se ha dado cuenta todavía, como cristiano, que la verdadera vida en Cristo, buscando su rostro. Hay que trabajar, hermano. Si usted tiene una esposa, ámela mucho. cocine para ella de vez en cuando. ¿Oíste eso? De vez en cuando, no. No de cuando en vez. Viva alegre con sus hijos, pero enséñele a sus hijos que lo primero es buscar a Dios. Enséñeselo. La mejor manera de enseñar a la gente a buscar a Dios es por ejemplo. Seamos ejemplo en nuestros hogares, seamos ejemplos en nuestros trabajos, seamos ejemplo donde quiera que vamos. Yo le voy a hacer una historia cortita. Yo trabajaba aquí en Saint Pete y yo llegaba todos los días con mi Biblia. Llegaba, ahí viene la Biblia con Edwin, decía. En vez de Edwin con la Biblia, yo ponía mi Biblia allí. Y un día una señora me dijo, por favor hágame una carta para una casa que yo voy a comprar, que yo gano tanto. Y yo le dije, pero usted no gana eso. Le dije yo, no, pero póngamelo ahí, como que yo gano tanto. Y yo le dije, yo lo siento en el corazón, pero si usted no gana eso, yo no se lo voy a poner ahí. Le dije, pues yo no voy a hacer nada que no esté conforme a Dios. Yo era el contralor de la compañía, dije, pues se lo voy a decir al dueño. Bueno, fue donde el dueño, al ratito llegó el dueño, que se llama Tom. Me dijo, Edwin, it's okay, le puedes hacer la carta. Y yo le dije, Tom, no es el hacerle la carta, es la información que va dentro de la carta. Que yo no estoy dispuesto a hacerla porque no le agrada a Dios, le dije. Entonces se gelosó y dije, aquí me votaron. Me votaron, dije yo. Y me dijo, ok, pues dame papel y sobre, yo se la hago. Y yo cogí el papelito y el sobre y dije, gracias, Señor. Y se lo di a él. Y si me hubiesen votado, ¿tú sabes lo que yo hubiese hecho? Buscar otro trabajo. Pero la alegría mía fue que hice la voluntad de Dios. Y me corrí la que me pudieron haber despedido de mi trabajo, pero yo sé que Dios estaba mirando lo que yo estaba haciendo. ¿Cierto o no es cierto? Yo hice lo que Dios le agrada. Cuesta, hermano. Yo dije, me votaron. Es más, yo no sé si yo llamé Gloria, yo te llamé a ti. Te llamé, te di Gloria, trabajo overtime. Trabajo overtime y ya no vamos más a Wendy's, ahora vamos a Burger King. Pero hermano, el saber que uno está haciendo la voluntad de Dios, el saber que si llegase el momento de yo abandonar este mundo, me iría con Dios. Me iría con Dios. Yo no sé si eso a usted le importa, si para usted eso es importante, el estar y vivir con Dios para pasar una eternidad con Dios. Yo no lo sé. Pero muchas cosas de las que nosotros hacemos nos dan, reflejan quiénes somos. Amén. Reflejan quiénes somos y reflejan qué es lo primero en nuestras vidas. Muchas de las cosas que nosotros hacemos y cuán importante es el Señor para nosotros. Muchas cosas de las que nosotros hacemos. Aquí hay un verso que a mí me llamó mucho la atención y dice, déjeme si lo encuentro por aquí. El 22, hermano Guillermo, lea el 22. Salmo 73. 22, y mire esto que dice ahí.
Dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti.
Oiga, tan torpe era yo que no entendía. Hay mucha gente que ha conocido al Señor y vive como si no lo hubiese conocido. O actúa, vive, actúa como si no conocieran a Dios. Nos ha tocado a nosotros vivir un tiempo en esta vida que es de una importancia terrible para el pueblo cristiano, hermano. Las iglesias de santidad se están evaporando. Ya usted va, no hay casi iglesias de santidad. Hoy en día lo que hay es iglesias de diversión. Ya hoy en día usted va y lo que hay son iglesias de entretenimiento. Y los de entretenimiento no soportan la santidad. Pero le voy a decir una cosa, lo de santidad no soporta el entretenimiento. Porque uno viene a la iglesia a buscar al Señor. Uno viene a la iglesia a buscar al Señor. Uno no viene a otra cosa, hermano. La vida de uno ya ha tomado un curso diferente. Ahora uno vive para Dios. Ya no nos estamos fijando en el vecino. Ya no nos estamos fijando en el amigo. Ahora nuestra vida está en el Señor. Pero oramos por el vecino y oramos por el amigo para que esto que nosotros tenemos, hermano, déjeme decirle, ser salvo no es un secreto militar. Hay gente que no se lo dice a nadie. Esto no es un secreto militar. Esto es vox populi, hermano. Que la gente sepa que usted es cristiano. Que usted viva como cristiano. Que usted hable como cristiano. Que usted sea un ejemplo como cristiano para los jóvenes que están creciendo ahora, para los recién casados que tienen hijos pequeños, que sepan la importancia de criar a sus hijos en el temor de Dios, pero que hay que vivir una vida con temor a Dios. Que uno sepa cuál es la recompensa que algún día hemos de tener, y es una eternidad con Cristo en los cielos. Entender que el precio por mi pecado lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, y yo soy salvo por gracia porque Él pagó el precio mío. Yo no tuve que pagar nada, pero por esto tengo que vivir una vida cristiana agradeciéndole a Dios. Agradeciéndole a Dios lo que hizo por mí en la cruz del Calvario. Hay un corito que dice, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma. Hermano, la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Con la salvación no se juega. La salvación es el mejor regalo que el ser humano puede tener. Y solamente viene por Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo estamos viviendo? Cada cual sabe aquí cómo está viviendo. Yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero ser un ejemplo. Yo quiero que la gente diga, esta persona tiene a Cristo. Amén. Yo no quiero decir que soy un cristiano, vivir como un cristino. Así que tan torpe era yo que me puse a fijarme en aquellos que prosperaron. Yo le voy a decir una cosa, hermano, es una doctrina de santidad, que digo, de una doctrina de prosperidad que se ha metido en la iglesia, que es terrible. Mire, la prosperidad es una piedra que aguanta uno y no lo deja. Cuando usted tiene prosperidad, está pendiente nada más que cómo puede gastar el dinero, dónde a él, qué puesto usted tiene en la sociedad. Hermano, mire, para el Señor nada de eso tiene valor. Para el Señor, nada de eso tiene valor. ¿Usted sabe lo que tiene valor para el Señor? como usted vive para el Señor. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su vida? Si Dios es lo primero en su vida, usted vive una vida santa. Si Dios no es lo primero en su vida, pues usted va a vivir una vida espiritualmente raquítica. ¿Usted sabe lo que es raquítica? ¿No? Hermana, dígale lo que es. Dice ella que es flaca. Dice, está raquítica. Flaca. Yo soy raquítico, menos esta parte del cuerpo. Que no está raquítica. Así que, hermano, mi invitación es a que busquemos al Señor, que no nos estemos fijando en el mundo ni en las cosas del mundo. Hemos hecho más o menos una comparación, cómo piensa el mundo y cómo piensa la gente de Dios. Yo quiero que entendamos que es importante servir a Dios, que es importante buscar a Dios, que no es llamarse cristiano, es vivir la vida cristiana. El que criticaba, no critique más. El que mentía, no mienta más. ¿Usted sabe cuál es el día de la mentira? ¿Sabía que había un día de la mentira? No sabía eso. Abril 15. El día de Lincoln. De Lincoln Tax. Ponen hasta el perro, hermano. Hasta el perro. Cuando tienen un perro, dicen, no le ponga Bobby, ni Brownie, ni nada. Ponle Edmundo. O sea que y después le ponen el apellido y lo coge como un... La gente, hermano, por el dinero miente. Para coger más, para esto y para lo otro. Así que este año, cuando llegue el income tax, diga, voy a poner la verdad, y a lo mejor paga menos. ¿Verdad que sí? Y le devuelve más, dice ella. Amén. El único milagro sería que le devolvieran a uno sin pagar, pero eso no existe. Pero Dios está llamando a la iglesia a que viva en santidad. Dios está llamando a una iglesia de oración. Dios está llamando a una iglesia que lea la palabra de Dios. Dios está llamando a una iglesia donde la familia completa adoren al Señor, donde la familia completa le sirva al Señor. Porque una cosa es adorar, otra cosa es servir al Señor. Hay mucha gente que sirve y no adora. Hay mucha gente que adora y no quieren servir. Pero yo no sé cómo hacer esa adoración. Amén. Así que yo quisiera preguntar si hay alguien que no haya conocido a Dios entre los que estamos aquí y quisiera entregarle el corazón a Dios y decir, ya, yo no quiero seguir viviendo mi vida, apesta a mundo, y ya yo no quiero. Yo quiero que la abuela a Cristo. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo quiero vivir para Cristo y quiero entregarle mi corazón? Amén. Si no, yo quiero preguntar de los que estamos aquí. ¿Quién quiere servirle cada día más al Señor? Buscar su rostro y ser testimonio de lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Pónganse en pie, hermano.